Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Afectuoso y cordial saludo para todos los oyentes de Radio UNAD Virtual que nos acompañan en esta emisión que abre una nueva temporada de Palabreando con Sofía. Un espacio apoyado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica y musicalización nos acompaña Stephanie Hernández, quien les habla en la dirección y conducción del programa, Pavel Eduardo Rodríguez, líder nacional de investigación de la EXAC. Sean bienvenidos a este espacio para compartir la palabra. En la presente emisión presentaremos el tema La literatura en la condición humana, una visión desde la psicología y la filosofía. Y para el desarrollo de este tema nos acompañará el profesor Tyrone Achuri, filósofo, magíster en educación, docente de filosofía política y doctor en psicología. Bienvenido, profesor Tyrone, a esta que es su casa.
Muchas gracias, Pavel, por la invitación.
Perfecto, profesor Tyrone. Nos gustaría empezar este espacio con una expresión de Ernesto Sábato que afirma que la literatura no es un arte dedicado al entretenimiento, sino a la profunda exploración de la condición humana. En ese orden de ideas, iniciemos con esta pregunta desde ese abordaje multidisciplinar. ¿Cómo podría definir usted la condición humana?
Bueno, Pavel, la condición humana está muy relacionada con el asunto de que no se trata solo de existir, sino que se trata de ser conscientes de nuestra existencia. Nos cuestionamos quiénes somos, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos. Es decir, las preguntas que han moldeado el pensamiento filosófico, que han moldeado la literatura, la religión, y por supuesto la ciencia a lo largo de la historia de la humanidad. No nos basta a los seres humanos convivir porque además queremos comprender. Lo que nos distingue de otros seres vivos no es entonces solo la capacidad de pensar o de anticipar el futuro, sino el hecho de que esa conciencia nos atormenta. Todos sabemos que la vida tiene un final, pero para los seres humanos no es solo que entendamos la muerte como un hecho inevitable, sino que la imaginamos, la convertimos en relatos, la convertimos en símbolos, la convertimos en miedos y en esperanzas. Desde siempre hemos creado historias para darle un sentido, para hacerla menos aterradora o para engañarnos con la idea de que hay algo más allá. Y si la muerte es una ficción construida para sobrellevar la angustia, la idea de libre albedrío no es muy distinto. Esta idea de libre albedrío es clave también en esta percepción de la condición humana. Nos gusta pensar que somos dueños de nuestras decisiones, que elegimos libremente nuestro camino, pero la realidad es que estamos atados a unos condicionamientos enormes. Nuestra biología, nuestra cultura, la historia que nos precede y que nos atraviesa, todo lo que creemos decidir con autonomía y que está de alguna manera filtrado por esas fuerzas. La libertad absoluta es un mito para el ser humano, un mito reconfortante, pero en el fondo nos preguntamos, ¿hasta qué punto realmente podemos decidir? Decidimos. Nuestra existencia se mueve entonces en dos polos, el destino y la lucha por la autonomía. Queremos ser libres, pero nos enfrentamos constantemente a fuerzas que nos superan. Y es precisamente en esa tensión, Pavel, donde se juega nuestra humanidad. Para quienes nos hemos inclinado por la filosofía, esta inquietud es central. No nos ha bastado con sobrevivir, buscamos un significado, queremos entender qué hay detrás de esa extraña condición que nos hace humanos. A veces nos creemos únicos en esas preguntas, como si fueran inquietudes personales. Pero lo cierto es que todos, en algún momento, nos hacemos esas preguntas. De manera superficial unos, pero también de modo muy profundo lo hacen otras personas. Y por eso es que existen las religiones, por eso existen los mitos, los psicólogos, los humanistas. Se trata entonces de la necesidad de encontrar sentido a nuestra vida. Esa es la condición humana.
La condición humana, bueno, y una cantidad de elementos supremamente interesantes. Me llamó mucho la atención el tema de convertir la muerte en símbolo, ¿no? De alguna forma, no solo el aspecto biológico, eso que también Borges decía en algún momento, el niño es inmortal porque no tiene conciencia de muerte, esa relación entre la conciencia y la muerte que es extraordinaria. Gracias, profesor Tyron, sin duda es una pregunta infatigable, pero inmensamente necesaria. Lo humano, además, también se puede interpretar como sapiens demens en palabras de Morán. Si nos adentráramos más en la antropología compleja, no solo sería Homo sapiens, el único atributo del hombre no sería la razón, sino que hablaríamos del Homo faber, demens, ludens, estéticos, poéticos, un poco en esa relación simbólica de lo que configura el ser humano y la condición humana, como nos acaba de explicar. El otro punto es la conjunción y disyunción, ¿no? También es importante ese pronombre que es el más utilizado en el mundo entero, que es el de yo, que a su vez es contingencia y relativización. Después del corte podemos hablar un poco de los umbrales desde la psicología y la filosofía para explorar un poco más sobre este fascinante tema. Pues primero en esta perspectiva de la condición humana, que digamos en esa abstracción general es mucho más filosófica, pero también podemos avanzar un poco más en la dirección psicológica, que también nos permite entender un poco elementos que vendrán después del corte, como desde los valores disciplinarios, qué es el sujeto, ¿no? Cómo entenderlo, cómo verlo desde la filosofía, en la psicología y en este orden, qué opera en el personaje literario. Será un poco lo que vengamos a trabajar posteriormente en este primer corte de Palabreando con Sofía.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés,
this is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Retornamos a Palabreando con Sofía, un espacio para pensar la filosofía. Estimado profesor Tyrone, veníamos antes del corte hablando de este tema, pues como el nombre del programa lo indica, hablamos un poco de valores disciplinarios, pues sabemos que usted tiene una formación en filosofía, en educación y un doctorado en psicología. Y este programa también ahonda ese tema de la literatura, es decir, ese papel de las humanidades, esa relación de las ciencias sociales y las humanidades precisamente. Y en este orden va una pregunta un poco abstracta, no estamos de pronto dando unos tópicos de conceptualización, sino esas aproximaciones intertransdisciplinares tan caras igualmente a las ciencias humanas, artes y ciencias sociales. ¿Qué es el sujeto y cómo entenderlo tanto en la filosofía como en la psicología, en la noción, o sea, el valor de relación ser el personaje literario? Sé que en ese momento usted también está escribiendo literatura, entonces me gustaría que en esta experiencia estética y creativa que tiene podamos hacer ese abordaje.
Es una pregunta para hacer una tesis, Pablo. Pero bueno, vamos a procurar decir algo en torno a esos temas. La idea de sujeto es algo que efectivamente nos ha dado vueltas en la cabeza desde hace siglos. En filosofía, en psicología, de hecho, se ha discutido mucho sobre qué es lo que nos hace ser quienes somos, ¿cierto? Y en la literatura, los personajes reflejan esas mismas dudas, esas mismas inquietudes. Pero en realidad nuestra identidad, lo que van a decir estas disciplinas, es que no es algo fijo, no es algo definitivo, sino que es una historia en constante construcción que depende del lenguaje, las experiencias y las formas en que nos relacionamos con los demás. El sujeto en la filosofía, por ejemplo, distintos filósofos han intentado definir qué es lo que significa un sujeto. Descartes, en su frase famosa "pienso, luego existo", nos propone que la esencia del sujeto sería la razón. La conciencia sería lo que nos distingue del mundo. Kant nos propone la idea desde otro lugar. Según Kant, no solo percibimos la realidad, sino que organizamos esa realidad, la organizamos en nuestra mente con estructuras como el tiempo y el espacio. Pero contra esas ideas aparece Nietzsche y después aparecen los posmodernos haciéndole la segunda a Nietzsche, ¿cierto? Todos ellos cuestionan la idea de un sujeto estable. Uh-huh. Según ellos, somos producto del lenguaje, somos producto de la historia, y por supuesto somos producto del poder, y no somos una esencia inmutable. Y por otra parte, está el existencialismo de Sartre. Probablemente Camus también lo aborda de esta manera. Para ellos, la idea es que no nacemos con un propósito, sino que nos construimos a través de nuestras elecciones y nos construimos en las historias que nos contamos a nosotros, sobre nosotros mismos. Uh-huh. Eso en lo que se refiere al ámbito de la filosofía. En el ámbito de la psicología también se han planteado ideas clave sobre la identidad y sobre la subjetividad. Freud, desde el psicoanálisis, nos propone que dentro de nosotros hay fuerzas en conflicto. Él se refiere al ello, que son los deseos y los impulsos. Se refiere al yo, que sería nuestra parte consciente. Y se refiere al superyo, que son las normas y los valores que hemos interiorizado. Y retomando una parte de Freud, o reformulando un poco a Freud, Lacan dice que nuestra identidad es una búsqueda constante y que el inconsciente funciona como un lenguaje. En otras palabras, siempre estamos tratando de encontrarnos, pero nunca lo logramos del todo. Y está La parte de la psicología cognitiva, que es con la que yo coincido más, que es donde se plantea Brunner y plantea Vygotsky, que nuestra identidad es una historia que nos contamos a nosotros mismos. Somos personajes en nuestro propio relato. Uh-huh. Y esa última parte, la parte literaria, lo asumimos como que los personajes en la literatura no solo nos cuentan historias, sino que nos muestran cómo se construye la identidad humana. Por ejemplo, Don Quijote, una identidad que es inventada. Alonso Quijano se convierte en Don Quijote al contar su propia historia y creer en ella. Uh-huh. Su locura es, en realidad, un reflejo de cómo todos nos construimos a través de relatos reales o ficticios. Pero está también la historia, los textos que conozco son los más conocidos y, por supuesto, más clásicos. Don Quijote, hablo ahora de El crimen y castigo, el personaje Raskolnikov.
Sí.
¿Sí? Raskolnikov quiere verse a sí mismo como un hombre extraordinario, pero la culpa lo devora.
Ese es el papel, ¿no? El valor sumo del personaje literario en la comprensión humana. Aquí nos aproximamos un poco a esa máxima de Sábato de hablar de que la literatura estudia, lejos de ser un factor de entretenimiento, estudia lo más profundo de la naturaleza humana, estimado profesor Tyron.
Así es. De hecho, esa construcción aparece como un tira y aflojo de lo que somos, de lo que sentimos. Hay otra parte, a mí me gusta mucho esto, Pavel, del asunto del relato, porque cuando uno se pone a pensar, de hecho, la gran mayoría de lo que uno tiene en la cabeza está montada en relatos. Lo que nosotros decimos de los demás, lo que los demás dicen de nosotros, lo que en las noticias nos están diciendo de mundos que no conocemos, pero todo el tiempo gira en torno al relato. Mire usted que en Pedro Páramo, Juan Preciado busca reconstruir quién es su padre a partir de qué, a partir de los relatos de otros. ¿Sí? Es un rompecabezas de recuerdos y de voces. Nosotros cuando hacemos clases de filosofía, eso es lo que estamos haciendo. Estamos tratando de reconstruir historias y las construimos con otras historias que son nuestra interpretación de esos personajes.
Sí.
¿Sí? Bueno, dejo ahí, Pavel.
Sí, es un valor. Claro, eso tiene unas aristas impresionantes desde la filosofía del lenguaje, la hermenéutica, la construcción simbólica. Hay muchos elementos interesantes. Vamos a un corte institucional y ya retornamos a palabrear más con Sofía, con la sabiduría, con este espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.
Nostra. I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Regresamos a Palabreando con Sofía. Fascinante el tema. Estamos en ese momento álgido de la narración, de qué significa la condición humana, cómo se conecta con la literatura, cuál es el estudio filosófico, también psicológico, en el cual empezamos a aproximar una cuestión interesante y es el sujeto narrado. que es como un elemento muy, muy de clímax en esta discusión. Ahorita el profesor Tadero nos hablaba un poco sobre Kant y por eso me atrevo a hablar deontológicamente, si es que vamos a hablar del deber. Ese es el quehacer de la filosofía, abrir caminos en lugar de cerrarlos, crear argumentos. Pero para ir pergeñando conclusiones queremos seguir siendo sugestivos desde la pregunta, profe. Con todo eso que usted nos ha expresado, con estos elementos tan interesantes, es inevitable preguntarle qué significa la literatura en su vida. Y cuando hablo de su vida, hablo en esa línea de tiempo, pero también en todas esas composiciones narrativas que lo hacen definirse o ser quien es. Eso ya no me quiero volver ontológico, pero es un poco en eso. Juventud, acceso al lenguaje, actualidad, madurez, pensamiento. ¿Cómo podría usted identificar la literatura, ya que pues estamos en el consenso de que no es entretenimiento? ¿Qué es en su vida ese ser narrado desde la literatura?
Bueno, yo pienso, Pavel, que sí es entretenimiento, sino que además es otra cosa. Lo voy a contarle ahí. Mi primer contacto con la literatura fue, pues, para todos nosotros, a través de los textos escolares. Uh-huh. Para mí, esos libros no eran solo tarea o la tarea de estudio, sino que fue la puerta a un mundo fascinante, donde lo fantástico y lo real se van entrelazando de formas inesperadas. Piense usted, Pavel, a los ojos de un niño, la literatura no son solo palabras en una página, sino que es una invitación a imaginar, a sentir, a descubrir. Los cuentos, las fábulas, los poemas que leía en la escuela tenían mucho de magia, pero también hablaban del mundo que lo rodea a uno, de las emociones que uno todavía no sabe cómo nombrar, de preguntas que apenas comienzan a tomar forma en la mente de uno. Bueno, la literatura es un encuentro entre la fantasía y la realidad, entre lo que se sueña y lo que se vive. Yo pienso que, sin darme cuenta, fue ahí donde empezó mi curiosidad por la literatura, por las historias, por esa manera tan peculiar que tienen las palabras de darle forma a la existencia. Bien, la literatura es una manera de entender la vida. Es una manera de preguntarnos qué es lo que significa ser un ser humano. A través de la literatura nosotros podemos vivir otras vidas, sentir otras cosas que nunca hemos experimentado, y podemos asomarnos a realidades que de otro modo jamás conoceríamos. Es como un espejo en el que nos vemos reflejados, pero también es una ventana que nos deja echar un vistazo a otros tiempos, a otros mundos, a otras formas de pensar. Desde siempre la literatura ha sido refugio, herramienta para pensar y hasta también una forma de resistencia. La literatura nos ayuda a comprender el amor, la muerte, la soledad, la injusticia, la esperanza. Todos esos son temas propios de la literatura. A veces nos sacude con preguntas incómodas y otras veces logra reconfortarnos cuando todo parece incierto. Ahí encontramos respuestas que son un poco distintas a la filosofía, a veces que empatizamos y que son más fáciles a veces de comprender que en el discurso de la filosofía. La literatura no solo nos hace pensar o sentir, porque la literatura también es pura creación. Es el espacio en donde el lenguaje se convierte en arte, donde las palabras dejan de ser simples letras para llenarse de significados profundos. Leer y escribir no son solo pasatiempos, son formas de estar en el mundo, de entenderlo y de entendernos a nosotros mismos. Para algunos la literatura es tan esencial como el aire. Para otros es un placer, una distracción, pero en el fondo todos vivimos de historias, porque es a través de ella, de esas historias, que nos construimos, que recordamos, que le damos sentido a nuestra existencia. La literatura al final es eso, la vida contada y reinventada. Porque la literatura sí tiene la función de acompañarnos, de estar ahí cuando lo necesitamos como un amigo silencioso que nos entiende sin juzgarnos, pero nos hace sentir menos solos, nos da palabras cuando nos faltan, nos permite habitar otros mundos cuando nuestro mundo se vuelve demasiado pequeño, demasiado hostil. Entonces la literatura es mucho más que compañía. Nos enfrenta a preguntas que posiblemente nunca nos habríamos hecho. Nos ayuda a ver lo que a veces preferimos ignorar y nos permite imaginar lo que todavía no existe. Es una forma de resistencia, de memoria, de exploración. Leer no es solo pasar los ojos por las páginas, es abrir puertas, desafiar certezas, jugar con el tiempo y con la verdad. Es una manera de buscar sentido, de dialogar con quienes vinieron antes de nosotros cuando leemos historias y con quienes vendrán después o con mundos posibles cuando hablamos de ficciones. Entonces la literatura nos acompaña, pero también nos transforma, nos reta, nos sacude, nos da herramientas. No es solo un refugio, sino que es también una chispa que enciende la imaginación y nos empuja a ver más allá de lo evidente. La literatura es algo que teníamos pendiente y tenemos pendiente con Pavel, que espero que desarrollemos a lo largo de esta nueva historia de Palabreando con Sofía.
Claro que sí, profe. Temas, además que, bueno, le iba a dar una pregunta, pero ya quedó totalmente contestada, y es del papel de la importancia de la ficción en la construcción de subjetividad, pero pues, inclusive cuando hablamos de ese primer acercamiento con la literatura en la niñez, no sé cómo el cerebro me retrotrajo una, creo que de Tomás Diriarte, si no estoy mal, que en la memoria se quedó desde la más profunda mocedad, que era: esta fabulilla, salga bien o mal, se me ha ocurrido ahora por casualidad, cerca de unos prados que hay en mi lugar, pasaba un borrico por casualidad, y lo estaba conectando la literatura, la rima, la poesía, la musicalidad, cómo todo eso realmente constituye, ¿no?, al sujeto. Es muy interesante. Pero pues ya para ir dándole como cierre a este maravilloso espacio, hay una noción también que ahora le hablo como el filósofo, el psicólogo, pero también con todo eso que nos ha expresado desde la literatura. Ahí quizá, digamos que Nachmanovich nos habla de la construcción de sentido agente de cualquier doctrina, el mito de la objetividad. Einstein, y que está muy conectado con lo que usted nos explicaba, decía que la imaginación es más importante que el conocimiento, ya que el conocimiento se limita a todo lo que sabemos y entendemos, pero la imaginación abarca el mundo entero y todo lo que una vez habrá por conocer y entender. Y pues la pregunta sería si considera que la literatura explora esa faceta demens inseparable del homo que está tan limitado al sapiens. Siempre hablamos de homo sapiens. El atributo del humano es la razón. Con Morán se inicia esta lógica del homo demens, también la locura, ¿no?, la imaginación, el Quijote, ¿no? ¿Cómo considera usted que la literatura de alguna forma equilibra esa condición humana cuando nos saca un poco de ese estatuto simplemente del homo sapiens?
A ver, la literatura en el fondo es la expresión más libre de esa parte caótica de la que usted se refiere. Esa es donde está la mayor explosión de creatividad. Mire usted que hay cosas que no nos atrevemos a decir, no las vamos a decir desde la filosofía, no nos vamos a comprometer, digamos, con ensayos o artículos ni siquiera periodísticos, pero en la literatura podemos atrevernos porque precisamente ahí podemos disfrazarnos o poner a decir a otros personajes lo que directamente no seríamos capaces de decir, ¿cierto? Mientras que la razón y el conocimiento, claro, nos ayudan a ordenar el mundo, como decía Kant, la literatura se atreve a romper esos esquemas, a imaginar lo imposible y a cuestionar todo lo que creemos que es seguro. El sentido no se construye entonces solo con hechos fríos y objetivos, sino que también se construyen con creatividad y con emoción. Y ahí es donde la literatura se nos vuelve clave, no solo refleja la realidad, sino que la reinventa, la empuja más allá de sus propios límites. Efectivamente, Einstein lo tenía claro. La imaginación es más importante que el conocimiento porque nos permite ir más lejos de lo que sabemos hoy. Mire, la curiosidad, en mi juventud yo era cartesiano a morir y por supuesto ponía la imaginación como una subordinada del conocimiento.
Genio maligno.
Exactamente, a partir de ese texto que usted menciona ahí, Meditaciones Metafísicas, donde habla del genio maligno. Y para mí la razón estaba por encima de cualquier cosa y la imaginación estaba subordinada. Ha pasado mucho tiempo y se me ha hecho completamente claro que es al contrario. Que esas palabras que tiene Einstein efectivamente hacen que la imaginación se asuma como algo más importante que el conocimiento mismo. La literatura es precisamente eso, un espacio donde podemos vivir otras vidas, explorar futuros que aún no existen, sentir cosas que nunca hemos experimentado. Es como una especie de laboratorio de lo humano, donde podemos jugar con lo absurdo, jugar con lo fantástico y con lo irracional. Pienso que sí, hemos puesto demasiado peso en la razón y hemos dejado de lado nuestra parte más salvaje y más creativa. Pero la historia lo que nos muestra es que no solo hemos avanzado con ciencia y tecnología, sino que también hay avance con los mitos, las historias y las ficciones, ¿cierto? Que le dan forma a nuestra manera de entender el mundo. Que la literatura no es solo un pasatiempo o un arte bonito, es una necesidad. Nos ayuda a comprendernos, a soñar y a darle sentido a nuestra existencia. Entonces, esa faceta demens es otra, es esa parte de nosotros que no sigue la lógica ni la razón, sino la imaginación, la creatividad, el delirio. Es lo que nos hace soñar, inventar historias, darle significado a las cosas más allá de lo evidente. Precisamente usted que está haciendo el doctorado con Edgar Morán es quien expresa esa frase, esa idea de homo sapiens, seres racionales, que no somos solamente homo sapiens, seres racionales, sino que también somos homo demens, seres capaces de imaginar. Lo imposible, de perderse en otras palabras, porque no vivimos solo de hechos y lógicas, sino que también vivimos de cuentos, de ilusiones y de emociones.
Y que es una apología el demens, ¿no? Muy, muy interesante sacarlo de esa peyorativización. Bueno, profesor Tyrone, eso es fascinante, pero pues el tiempo en la radio siempre tiene esa condición limitante, un poco determinista, para volver al criterio cartesiano. Estimadas y estimados radioescuchas de Palabreando con Sofía, agradecemos inmensamente su deferencia, tiempo, compañía y reflexión. Para nosotros es muy importante la posibilidad polifónica que nos permite saberlos del otro lado, que también es nuestro lado. Hasta una próxima emisión, profe Tyrone, muchísimas gracias. Si algún oyente tiene un comentario sobre este programa u otros espacios, por favor comunicarlo al correo pavel.rodriguez@unat.edu.co. Esto fue Palabreando con Sofía, un espacio para pensar la filosofía.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.